Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7:01, casi 2 minutos de este martes 15 de marzo de 2022. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿tú? ¿Qué tal?
Bien. Bastante bien.
Dentro.
¿Cómo?
Dentro de.
Claro. ¿Qué día? Sí. Qué difícil, porque hay tantas listas, tantas miradas, tantos ángulos de análisis de lo que ocurrió. Solo para hacer introducción nada más, decir que, para hacer memoria cortísima, 7 de enero de 2021, un operativo encargado por la Fiscalía en la búsqueda de delitos que ya estaban medianamente acreditados o querían probarlo, en una operación que duró unos varios meses, desde octubre del 2020, 800 policías intentaron entrar a Temucucuy. Resultado, un policía muerto y un operativo inconcluso. Resumen, el Estado de Derecho allí no funciona. Resumen, Estado o territorio autónomo, fuera del orden del territorio chileno y de las autoridades elegidas por el pueblo en Chile. 7 de enero de 2021. 15 de marzo de 2022. La ministra del Interior, de un gobierno recién elegido, con amplia mayoría, con toda la legitimidad del pueblo, con toda la intención de partir, jugándose todas las cartas posibles, recibiendo y corriendo el riesgo de las críticas, y con una valentía enorme, un arrojo enorme, porque más allá de lo que uno puede decir después, si hubo temeridad o no, un arrojo, hay que ser bien corajudo o corajuda para ir de los lugares más peligrosos de Chile hoy día, con la intención de que puedes lograr un cambio. Alguien dirá, eso es una arrogancia. Todas esas cosas pueden ser, si vamos a hablar de esto. Pero, conclusión, nuevamente, Temucucuy, territorio autónomo. Temucucuy, territorio donde el Estado de Chile no funciona, no entra, dicho un buen chileno, no tiene pito que tocar. Ni cuando entran 800 policías el 7 de enero del 2021, ni cuando entra la máxima autoridad política de Chile después del presidente de la República. Tampoco puede entrar. ¿Quién puede entrar a Temucucuy? ¿Temucucuy es Chile? Y voy a hacer la analogía con algo que le escuché al presidente Boric, en un tema distinto. No estoy comparando por ningún motivo, sino analogías, porque lo leí ayer. Y también me parece de muy buena crianza y muy buena idea del presidente Boric establecer y restablecer relaciones con Bolivia. Ponerlo todo sobre la mesa, salvo la soberanía, porque no se puede. La soberanía no está en cuestión. Conversemos de todo lo que quieran. Soberanía territorial, no. Vuelvo a lo anterior. Podemos hacer todos los diálogos que sea, porque son necesarios después de la deuda histórica. Pero, ¿vamos a conversar de soberanía con los Temucucuy o no? ¿Aquí acaso la soberanía no está en duda? ¿Acaso hay un pueblo soberano, hay un Estado de Derecho? ¿Funciona Chile allí o hay banderas distintas, lenguas distintas, leyes distintas? Solo decir una duda. Si estuvieran los sistemas de justicia que se establecen o que se establecerían en la nueva Constitución, para el caso de hoy día, ¿qué justicia operaría? ¿La chilena o la de Temucucuy? Difícil saberlo, ¿no? Bueno, es parte de lo complicado de lo que vamos a hablar hoy día, lamentablemente en un hecho que iba con las mejores intenciones y que terminó de la peor manera. No de la peor, pudo haber terminado no, realmente peor.
Mucho peor.
Pero políticamente de la peor manera. Humanamente, por suerte, la ministra y su equipo salieron ilesos, por suerte, y en muy buena hora. Tremendo, ¿eh? Tremendo, porque es segundo día de gobierno sin en la práctica. Los primeros fueron instalación, simbolismo, saludo, plum, 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 el lunes listo. A trabajar, miércoles. Y de hecho, para ser más franco, hoy día es la primera acción de gobierno. Ayer también fue. Siches a la Araucanía, o como dijeron ayer al Gualmapu, que también es cosa que hay que conversarla, porque hoy día habló ya más a Araucanía que Gualmapu, la ministra Siches, volvió a hablar de la Araucanía. Y Jackson al Congreso. Los dos arietes con los cuales el gobierno empieza su acción política. Muy mala la ministra, y bueno, es porque esto es muy complicado.
Es muy difícil, sí. Son muchos años. Ya habían habido grupos que habían anunciado, habían amenazado más bien, de que la guerra continuaba. Una guerra que al parecer ellos están muy dispuestos a continuar y a seguir en todos los términos. Qué tremendo estar en una guerra dentro de un país, una guerra que es por un solo lado, porque el otro lado no quiere guerra, por el contrario, quiere buscar una paz y una paz duradera. ¿Cuáles son los caminos? Bueno, ellos tienen una propuesta, pero los otros no quieren ni siquiera escuchar la propuesta. Y finalmente deciden quién entra, quién no entra. No es tierra de nadie, es tierra de ellos. Yo creo que es ingenuo decir que es tierra de nadie. De ellos.
Autónomo.
Sí. Y no puede ser. No puede ser que el Estado de Derecho no opere. Pasa en Temucucuy, pero también pasa en algunas poblaciones en la región metropolitana y en otras partes de Chile. Quizás no con la dureza y con la
carga política
y la carga política que tiene esto. Pero en ese sentido yo creo que, claro, el tema de la Araucanía es muy importante, es esencial, pero también ponerle ojo al narcoestado y ser súper claros en diferenciar las causas que hay detrás de estos ataques y no confundir la lucha del Gualmapu, que tanto se esboza, con los movimientos delictivos, terroristas, que lo que buscan es infundir miedo. No creo que a la ministra la hayan querido matar hoy día, porque si hubiesen querido hacerlo, probablemente lo pueden hacer. Ella viajó en auto simple, un Subaru, no en un auto blindado, sin escolta militar, sin escolta policial o con muy poca escolta policial. La podrían haber matado si quisieran. No quisieron. Quisieron amedrentarla. Quisieron avisarle: acá, si usted quiere venir, tiene que preguntar.
Aquí se entra con visa.
Y acá se entra con visa, exactamente.
Y la visa la damos nosotros.
Exactamente. Usted, que es la ministra del Interior.
Usted es la ministra de Chile, sí. no del territorio autónomo mapuche. ¿Mm? Eso es muy complejo.
Es muy complejo.
Y lo que uno no sabe, y yo creo que no es representativo del pueblo mapuche, por supuesto que no es representativo de la violencia, por supuesto que no es representativa la actitud de enfrentar al Estado. Sí.
Ahora,
una cosa es las deudas pendientes, históricas, los abusos inaceptables de años y años y años. Pero la pregunta es si el pueblo mapuche, original, auténtico, complejo, quiere resolver estas disputas, estas dificultades, y llamémosle dificultades. Yo creo que mayoritariamente sí. Integrarse, resolver, cohabitar. Reconocimiento constitucional.
Sí, ahora también hay otra pregunta.
¿Guerra? Tía. ¿Balazos?
¿Qué quiere hacer este gobierno al respecto? Porque efectivamente tiene una propuesta que yo creo que es interesante, que hay que darle la posibilidad de hacerlo a su manera. Pero volvemos a una pregunta que nos hicimos hace muy pocas semanas. Y que Siches no presentó una denuncia respecto a los hechos, pese a que estuvo en la comisaría. La fiscalía va a investigar de oficio. Pero ¿por qué Siches no denuncia?
Lo mismo que Sebastián Piñera con el tiro al agua.
Exactamente lo mismo.
Autoridades que le tienen susto aplicar la ley.
Es un complejo al final. Es claro, un complejo.
Compleja. Autoridad compleja. Sebastián Piñera hace un tiempo y Siches hoy día.
Lo mismo.
Y no es personal, yo los comprendo porque es re difícil ser autoridad, ser presidente, ser ministra. Pero pucha, por favor, háganlo, porque ustedes representan una institucionalidad de la cual necesitamos para vivir en paz. En paz. Es todo lo contrario de lo que vivimos hoy día. Queremos vivir en paz. Y creo que la gran mayoría lo demostramos con la prueba y todo. Queremos nueva constitución. Y una de las cosas que queríamos en la nueva constitución es incorporarlos a todos, a los pueblos originarios, de todas maneras, yo al menos. Lo que no quiero es que me cierren parte del país donde quiero que vivan ellos y nosotros. No solo nosotros. nadie quiere, o muy pocos quieren pasar por arriba de sus orígenes, de su cultura, cosas que sí reconocemos que por muchos años sí se hizo. Queremos reconocerlos, queremos dignificarlos, queremos que se integren, queremos. Lo que no queremos es que nos echen a balazos, porque yo tampoco quiero echar a balazos a nadie de mi barrio, porque entiendo que es Chile. Es súper interesante, lamentable, pero muy interesante para el análisis de hoy, y una oportunidad enorme de ponernos todos detrás de la misma causa. Si esto no nos pone en la misma causa a todos, perderemos una gran oportunidad, como creo que perdió la oportunidad, y trajiste muy bien a colación, lo de Piñera cuando le tiraron agua, lo de Sitges cuando le agarran a balazos hoy día, por suerte no le llegó ninguna, entrando en un territorio chileno, de origen mapuche, sin duda, pero chileno. Bueno, vamos a seguir hablando de eso porque hay más aristas, pero ¿qué otros temas tenemos hoy en la pauta?
¿Qué otras tenemos? Bueno, se está esbozando, ¿no? Bueno, sabemos el conflicto que hay en la derecha en este momento respecto lo que sucedió después de la votación de la presidencia del Senado. Renovación Nacional insiste en que está en reflexión. Sin embargo, su jefe de bancada, el senador Galilea, ha dicho que hay que avanzar en las presidencias de los comités y que esto no tiene mucho que ver con la reflexión y hay que hacerlo pronto. Por lo tanto, hay ciertas luces respecto a que se reanude la relación entre los partidos de Chile Vamos, no sé, ¿se sigue llamando así?
No, no sabemos, porque en algún momento usted conoció como Chile
claro,
Vamos.
Claro, la Alianza por Chile ha tenido tantos nombres, fue, pero bueno, sí. Eso en el otro lado de la vereda política.
Bueno, y vamos también a tratar de situarnos en lo que está ocurriendo en Europa, porque hay novedades, por ejemplo, con viajes de autoridades europeas a Kiev, y vamos a conversar, de todas maneras, vamos a tratar de ponernos al día. Pero siendo las 7 de la tarde con 13 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier,
¿qué tal?
A ti se te recibe con admiración y lo hace.
Ojalá.
Siempre. ¿Te has sentido vilipendiado alguna vez?
No, jamás.
No, jamás.
¿Amenazado, agredido?
Tampoco.
Así que bien. Tengo... ¿Hay cohabitación generacional?
Sí. No, acá, este es un gran lugar. Acá no, no hay territorio autónomo, acá es todo unida.
La República Independiente del Riquillaban, ¿no?
Sí. Muy Vamos bien. Con los titulares.
Haciendo el jefe, yo también diría eso.
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, se refirió hoy al retiro de las 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado que fueron presentadas en el marco del estallido social del 18 de octubre. La secretaria de Estado explicó que esto se trataba de una medida que fue prometido por el presidente Gabriel Boric y que fue analizado con mucha profundidad una vez que pudieron acceder a los antecedentes que contenían, asegurando que hubo un uso indiscriminado e injusto de la aplicación de esta ley en la mayoría de los casos que eran, a su juicio, delitos comunes. El gobierno del presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia al director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, y nombró en su lugar a Hernán Frigolet Córdoba como nuevo director de esa institución. Frigolet, quien asumirá desde el 1 de abril de este año, es ingeniero comercial, licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile y Master of Science in Economics de la Universidad de Londres. Fue tesorero general de la República entre los años 2014 y 2018 y ha ejercido diferentes jefaturas en áreas del Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central. En Noticias del Mundo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo hoy que su país tiene que aceptar que no podrán formar parte de la OTAN e instó a buscar otras vías de colaboración militar con Occidente que puedan garantizar su estabilidad. Estas declaraciones las hace el mandatario en un encuentro de países nórdicos y bálticos que fue convocado por el primer ministro británico Boris Johnson, donde se trataba el tema de la seguridad del norte de Europa tras la invasión de Rusia a Ucrania. Y en noticias del deporte, Joaquín Niemann alcanzó su mejor ranking histórico después de su buena participación en el The Players, considerado como el quinto torneo más grande del golf. El jugador nacional finalizó con un score total de menos 5 y en el puesto T22, haciendo que escale de posición al 18 en el ranking del PGA Tour y quedando noveno en el ranking de la FedEx Cup.
Mira, impresionante, ¿no? De Niemann sigue escalando, es el 18 del mundo.
Así es, impresionante, 23 años.
¿Qué? ¿Manchester eliminado? ¿Sí? ¿Cuánto iba ganando 1-0 el Atlético de Madrid? Terminó ganando 1-0 el Atlético de Madrid, partido que se estaba jugando en el Trafford, partido de vuelta, había empatado a 1 en Madrid, con un resultado que a los madrileños les parecía malo, complejo, difícil ir a ganar a Old Trafford. Y lo logró. Lo logró con un golazo. Un golazo. Véanlo después. Eso, bueno, se agradece.
Gracias.
Gracias, Enrique y Javier.
Gracias.
Colchoneros.
Los colchoneros. El equipo del Manzanares, que ya no está al lado del Manzanares, el estadio.
No, pues se cambió el estadio.
Se cambió el Wanda.
Y ahora es como una cosa súper moderna.
Como una nave espacial.
Sí.
Camino al aeropuerto. Yo nunca he entrado al estadio, he pasado por fuera, pero.
Pero es como súper moderno.
Manzanares sí que fui. 7:16, estás en Duna.
Nada personal.
Un argentino te diría, ¿lo viste anoche a Boric? Qué buena entrevista.
Bueno, o sea, es que Don Franci.
Don Franci, ahora. Don Franci igual tiene otro tono, tiene otro impulso, pero.
Sí, pero le saca esa coyuntura también. Mira,
yo voy a partir por una mini crítica, pero Don Franci no es periodista agudo, es otro su carácter, porque creo que fue muy buena, saca muchas cosas.
Otra entrevista, sí.
Pero claro, por ejemplo, cuando habló sobre una parte que estuvo muy bonita, donde Gabriel Boric contaba que él admiraba mucho, por ejemplo, la gente que tiene el don de la fe, referida a su propia madre, que su padre contó allí que se habían tomado la mano y habían rezado mientras le ponían la banda.
Sí.
Era muy, muy interesante porque Boric miraba con una admiración y piensa el no ser un hombre creyente, decía que lo admira, que él acompañaba a su madre a misa. Toda esa parte estuvo muy, muy bonita porque hay los contrastes generacionales y la diversidad dentro de la propia familia, fabuloso. O sea, ahí mostró un espacio muy interesante de una familia chilena.
Sí, muy chilena.
Muy chilena, muy entretenida, sí. Muy, muy, muy buena. Solo que Don Franci le faltó ahí entrarle, con el respeto que le tengo, entrarle al tema. Al tema de Sático.
Sí.
Y al tema.
Sí.
Y al tema de Río.
Sí.
Y al tema de Razzurri.
Sí, está, se lo dejaron. Porque era el tema. Se lo dejaron en bandeja.
Claro.
Y yo creo que el presidente Boric tenía ganas de hablar al del tema.
Probablemente.
Porque
probablemente.
También llevó la conversación hacia.
Probablemente.
Hacia la fe.
Sí. Pero buena entrevista. En esa entrevista, y para allá iba yo, la parte que me llamó la atención, porque dije: esto es una improvisación. Y el presidente Boric tiene mucho manejo, entonces improvisa, y en las improvisaciones se meten las patas. Y los jefes de Estado, cuando improvisan...
Pregúntele a Piñera si no.
Bueno, meten las patas y hay que sacar las patas después. Pues. Y a mí me llamó mucho la atención que muy de pasada, a pito de escopeta, Boric le pega un raspón al rey de España.
¡Sí!
A pito de nada.
Claro, porque le gustó la ceremonia, sí. Lo que me dio lata es que llegara tarde el rey de España.
Textual.
Sí, así
te leo
fue.
Textual. Dice...
¿Por qué tuvimos que empezar tarde así?
Me pareció bien inaceptable, dijo Boric, que se haya atrasado la ceremonia porque el rey de España se había atrasado. ¿Qué? Y pasó. Y Don Francisco quedó ahí como...
Claro.
Como, bueno, y pasó de largo. Jefe de Estado critica a jefe de Estado que lo visita en su asunción. Curioso, curioso. Uno dice, tiene que, o es improvisado y muy coloquial,
claro, se fue de,
o aquí hay un mensaje. Bueno, respondió la Embajada de España hoy día.
La Casa Real.
Y responde de una manera bastante simple, diciendo que Felipe VI estuvo, bueno, perdón, Felipe VI uh-huh. Textualmente siguió, a ver, toda la delegación en realidad, uh-huh. Donde estaba Felipe VI, siguió en todo momento las indicaciones del protocolo y seguridad chilena, que son quienes marcan el ritmo de llegada de las caravanas. De hecho, la caravana con la delegación española estuvo esperando en fila, detrás de otras, hasta que protocolo de Chile y seguridad de Chile dieron las instrucciones de que ya se podía acceder. Listo. Clarito. La diplomacia es en pocas líneas.
Sí. A buen entendedor... Además, tampoco fue tanto rato, fueron 3 minutos.
Pero yo lo encontré un poco gratuito de parte del presidente.
Sí, absolutamente.
Un poco gratuito porque son,
claro, porque
del
tampoco
Estado.
Tuvieron que esperar 15 minutos, no fue la novia que se quedó esperando al novio. No, fueron 3 minutos,
claro, porque...
que se entiende cuando hay tanta gente, además cuando estamos con protocolos sanitarios de producto del COVID, que es distinto a una ceremonia común y corriente.
Yo anoche me quedé escuchándolo porque lo vi muy tarde y pensando por qué se molestó personalmente, porque estaba nervioso y quería entrar luego.
O porque era rey.
O porque es rey y por la monarquía, no creo, es un hombre culto, un hombre que no creo que se deje llevar por esas cosas, no creo, no. Otros sí, pero no creo que Boric.
No.
O porque España y porque, no sé, yo llegué a pensar las cosas más allá, más estrambóticas, porque España y colonizadora y atendiendo al público, Boric Frente Amplio, no tengo idea, pero fue muy gratuito, lo encontré, muy como, no lo entendí mucho, pero
poquito, que escopeta.
Claro, porque, no sé, puede haber hecho una talla, pucha el rey que se demoró, qué sé yo, pero bueno, en fin. Así que, para el anecdotario, pero es un anecdotario donde...
Sí, que ojo, porque estas son relaciones diplomáticas no menores, así que hay que tener ojo.
Eso
es la inexperiencia también.
También, pues 7:21, estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestro entrevistado, Matías. Al teléfono, el senador por la Araucanía, Jaime Quintana. ¿Cómo estás, senador? Buenas tardes. Senador
Quintana, buenas tardes.
¿Qué tal? Sí, hola, muy buenas tardes, Josefina, Matías.
Bueno, imposible no entrar quizás de lo general a lo particular. ¿Cómo se está viviendo hoy usted, que es senador por la zona? ¿Y cómo evalúa y analiza los acontecimientos ocurridos hoy a la llegada de Tumucucuy, llegada fallida de la ministra del Interior, Isquia Siches?
Bueno, naturalmente es muy preocupante por las características que tiene. Bueno, cualquier hecho de violencia, pero particularmente lo que representa esta señal, ¿no es cierto?, a la segunda autoridad del país, ¿no es cierto?, del poder administrativo, como es la Ministra Interior. Yo comparto la decisión de dialogar con todos, sin excepción. Creo que eso es necesario. Es necesario, además, no hacer lo mismo que se ha venido haciendo durante los últimos 4 años, particularmente en relación al llamado conflicto en el sur. Pero el proceso de diálogo es un proceso en el cual primero se debe entregar una señal muy clara a todos quienes serán convocados en ese proceso. Y la Araucanía tiene más de 2.600 comunidades indígenas tradicionales, como el caso de Mucucuy. Entonces, claro, evidentemente se puede haber partido por otro lado en esta primera parte.
¿Fue un error?
Yo creo que a todas luces aquí hubo desprolijidades en la programación de la gira de la ministra Siches. Uno esperaría que esto sirva como lección y que en el futuro se tomen más resguardo y se disminuyan los riesgos. También aquí, naturalmente, hay que evaluar, estaría el gobierno, cuál es la información que recibió de las policías al momento de planificar en los términos que se hizo esta visita.
Uh-huh. ¿Hubo algo de arrogancia pensar que a ellos no les iba a pasar lo que le ha pasado a tanta gente? Le pasó a la policía, que es un cuerpo oficial de la República, mandado por la Fiscalía también, que es un organismo, un órgano oficial de nuestra República, nuestro Estado de Derecho. Le pasó que mataron a un policía cuando intentaron entrar cumpliendo una orden judicial. Entonces, hubo algo de arrogancia en pensar, nosotros somos dialogantes, nosotros hablamos de Gualmapu, nosotros somos, no los otros, nosotros, con nosotros sí que se puede hablar. ¿Hay algo de eso?
Yo no hablaría de arrogancia. Yo más bien creo que aquí se subestimaron los hechos, los acontecimientos, lo que tradicionalmente ocurre en la zona, y probablemente sí se quería dar una señal simbólica, si se quiere. Yo creo que hay algo de simbólico en entrar o pretender entrar a Temucucuy en la primera visita a la Araucanía de parte del nuevo gobierno. Pero yo les recomendaría que un gobierno no puede sostenerse solo los símbolos, y para avanzar en la Araucanía se requiere estrategia y conocer muy bien el terreno que se está pisando. Creo que eso falló en esta ocasión.
Perdone, señor, una cosa. ¿Usted conoce Temucucuy? ¿Usted ha entrado?
Sí, por supuesto.
¿Usted puede
hace
entrar?
Hace muchos años, sí.
¿Cómo?
No, yo entré hace varios años atrás.
¿Hoy día podría entrar?
Yo creo que hoy día tendría que conocerse bien cuál es el propósito. Yo recorro habitualmente las comunidades, y uno lo que tiene que entender es que no basta con hablar con un dirigente o con el presidente de la comunidad. Hay que respetar que este es un pueblo,
pero, senador,
no es un barrio, es un pueblo, una cultura, sí, una nación, y hay que respetar cada uno de esos ritos.
Pero, senador, ¿a usted le parece normal que tenga que pedir permiso para entrar en un territorio chileno?
Sin duda.
¿Sí? ¿Le parece normal?
Sin duda. Es un pueblo-nación distinta al territorio chileno. No es lo mismo que entrar a un barrio.
Pero es parte de Chile, ¿o no?
Sí, es parte de Chile.
¿Y usted pide permiso a otras partes cuando entra, por ejemplo?
Claro, por supuesto, uno pide permiso. Y por mucho que sea la autoridad más importante del país después del presidente, desde el punto de vista administrativo, tiene que respetar culturalmente. Yo creo que en eso se hizo.
¿Y si no se puede disparar?
No se puede disparar.
Claro.
No, es que son cosas distintas. No, es que son cosas distintas. Aquí hay que ser muy categórico en que se condena la violencia. Lo que pasa es que se hace un emplazamiento permanente a todos los actores políticos, y eso no resuelve el conflicto. ¿Ah? Lo que resuelve el conflicto, y en eso yo estoy con el gobierno, estoy con las señales que ha entregado claramente el presidente Boric, es una voluntad de avanzar y de dialogar con todos. La estrategia del gobierno que terminó hace tres días es el estado de excepción. Eso es el no gobierno. Y lo que hemos visto hoy día en la Araucanía, estos hechos, estos disparos, ocurren justamente en el contexto de un estado de excepción. Pasan estas cosas. A esta altura ya nadie podrá insistir que el estado de excepción es algo necesario. Todo lo contrario. No es necesario, no solo por lo de hoy día. No es necesario porque, según datos de la propia, el observatorio de la multigremial, los hechos violentos en el último año 2021 se duplicaron, más que duplicaron en consideración al año anterior. Entonces, yo creo que aquí el error del gobierno es que intentó juntar en un solo evento dos dimensiones del problema que son complejas. La seguridad, por un lado, y la señal cultural de atender el diálogo en cuanto a raíces históricas. Eso fue un error de diseño.
Senador, ¿usted cree que si el gobierno al entrar hubiese cancelado el estado de excepción vigente, es decir, el ministro hubiese ido sin estado de excepción, hubiese pasado algo distinto, hubiese podido entrar?
Es que es difícil imaginar qué es lo que hay en la cabeza de personas que atentan contra otros, contra vehículos, contra personas, sean autoridades o no, contra cualquier persona que comete un hecho de violencia. Yo creo que en la situación hipotética no se considera constituido.
Solamente quiero probar con esto, porque usted dice, esto pasa con estado de excepción. Si usted se refería a que pasa o tiene que ver con qué, porque hay estado de excepción, pasan estas cosas.
No, yo lo que estoy diciendo es que el estado de excepción fue un fracaso. Fue un fracaso porque en lugar de disminuir los hechos de violencia, se habla de más de 100 personas detenidas, sí, pero personas que tenían encargo por robo, por hechos completamente ajenos a lo que se intentaba atender, ¿no es cierto?, en esta lógica de la llamada macro zona sur. Yo en eso estoy de acuerdo con el gobierno.
Creo ¿usted votó a favor?
No, yo he votado siempre contra el estado de excepción, creo que no es la solución.
Perfecto. Usted dice, senador Quintana, senador del PPD, que es difícil imaginar que el estado de excepción pueda mantenerse. Bueno, la oposición hoy día, probablemente, no sé si todos, votan a favor, pero lo curioso es que en su propio bloque, o en el bloque de gobierno oficialista, se puede decir, el diputado socialista, por ejemplo, Leonardo Soto, establece que hay que mantener el estado de excepción. El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Eric Ahedo, asevera que la medida debe mantenerse también. ¿Cómo están las opiniones en el oficialismo?
Yo creo que esto es un tema que sin duda es discutible, pero no se puede gobernar en base a estado de excepción, porque eso significa limitar otras libertades y, bueno, siempre las cosas hay que evaluarlas en su mérito. Y si finalmente hubiera conciencia de que esta medida, que lleva más de cuatro, casi cinco meses, fuera efectiva para disminuir los hechos de violencia en el sur, claro, probablemente uno se abriría a discutirlo, pero ha sido más bien todo lo contrario. O sea, en un estado de excepción, los grupos armados finalmente hacen ostentación de la fuerza. ¿Ah? Eso está demostrado, eso se advirtió, está documentado por lo demás, y se advirtió en su momento, y esa fue una de las razones por las cuales lo rechazamos en las ocasiones.
Senador, en el mensaje que le dejan a la ministra Izquierdiche, se señala que no van a recibir... no van a negociar con el gobierno hasta que no se suelte a los presos políticos mapuches. ¿Existen presos políticos mapuches?
O sea, existen presos por causas mapuches. Yo creo que aquí lo importante no es cómo el actor político califique esto, es como la discusión del terrorismo. Además no nos corresponde calificar a nosotros, corresponde que lo califiquen la justicia en este caso. Entonces, yo creo que, y en esto entiendo que la ministra Izquierdiche fue bastante clara, dijo que la política del gobierno va a continuar, y que aquellas personas que creen que por la vía violenta va a impedir que avance, bueno, no va a ser así, el gobierno va a perseverar en el diálogo, y yo creo que eso es una buena decisión.
Uh-huh. Usted que conoce la zona como pocos, o sea, usted por ser representante popular allí, la conoce, ¿hasta qué punto... se confunden, y no sé si deliberadamente por alguien, maliciosamente, querer confundir la legítima causa mapuche, que a esta altura el partido nadie puede sino abrazarla, ¿no es cierto? E incluso reconocer con vergüenza lo que pasó tantos años de pasar por arriba, ¿no es cierto? Un pueblo nació en sus costumbres, su lengua, en fin. Yo creo que pocas personas pueden pensar distinto, ahí sí que vamos a estar todos de acuerdo. ¿Hasta qué punto no se confunde esa legítima aspiración de diálogo y paz con grupos de narcotraficantes que poco y nada tienen que ver, que se han enquistado y se han aprovechado de esa noble causa? ¿Usted que conoce eso? ¿Es una tesis plausible?
Sí, yo creo que no basta con abrazar la causa mapuche, sino y eso seguramente podríamos decirlo todo, sino lo importante es hacer las acciones.
Póngale el término abrazar, por claro, abrazar, de verdad sí, me refiero sí, a hacer sí, autonomía no, constitucional, no, reconocimiento, no, no, todo, entiendo. Todo.
Sí, lo que pasa que no te olvides que en la década del 90 y el 2000 se rechazó 6 veces en el Senado, en la Cámara de Diputados, la posibilidad de tan solo haber incorporado el término reconocimiento constitucional. Ah, bueno, tremendo. Eso ya no se hizo, tremendo, y hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias de aquello. En relación a tu pregunta concreta.
Sí, 2022. Donde la mayoría de los chilenos se expresaron en favor de una nueva constitución, yo creo, y aquí voy a irme de tesis, que en buena parte por pensar no solamente en redactar una constitución en democracia, sino que para incorporar esas deudas y entrar a una fase distinta y moderna de este Chile, donde hay muchas naciones, muchos pueblos, gente muy distinta, de distintos orígenes. Yo creo que la mayoría de la gente está en lo que estamos todos conversando hoy día aquí. Pero mi pregunta es lo otro, el narcotráfico, el narcoestado, que se está robando una causa. Esa es una tesis que usted habrá escuchado como yo. Usted conoce. ¿Es plausible o es afiebrada?
No, yo creo que estigmatizar a un pueblo con delincuencia, con criminalidad, con narcotráfico, creo que no ayuda en absoluto a buscar las soluciones. Por eso creo, dije al comienzo, no, pero, que el gobierno se equivoca.
¿Pero cree que hay alguien que se está aprovechando de eso?
Jaime, yo, por si acaso, yo no me refiero. Yo no creo que sean mapuches los que están ahí. Creo que son gente que está utilizando la causa mapuche. Yo no creo que sea, yo no quiero ni estigmatizar, yo no creo por un minuto que un mapuche sea más delincuente o más nada que otra persona no mapuche. No lo creo ni ahora ni nunca. Por lo tanto, no estoy estigmatizando con esto.
No, está claro. No, yo no digo que sea juicio suyo el que estigmatiza. Ah. Sí, lo que pasa es cómo abordamos nosotros este tema. Y el tema del narcotráfico, yo lo he escuchado en las discusiones del estado de excepción acá, fundamentalmente como parlamentario de derecha, en infinidad de ocasiones. Pero nosotros tenemos que seguirnos o remitirnos al informe del Observatorio del Narcotráfico en Chile 2021 del Ministerio Público. ¿Y qué es lo que nos señala? Que efectivamente hay en la región de la Araucanía, pero es más bajo en las zonas rurales que cualquier otra región del país. Por de pronto, la zona sur de Santiago, donde el problema del narcotráfico está completamente desbordado, en la zona norte del país, en distintas regiones, el tema arman lo mismo. Entonces, muchas veces, particularmente por el gobierno que terminó hace 3 días, se intentó mostrar que teníamos la Araucanía como la selva colombiana. Efectivamente hay violencia, mucha, preocupante. Yo creo que bueno, ahora este gobierno está intentando desplegar estrategias distintas para abordar el tema, para enfrentarlo. Pero lamentablemente nuestra situación desde el punto de vista delictual no es muy distinta en otros territorios del país. Yo en pocas semanas más voy a publicar un libro justamente de seguridad donde mostramos todo esto y analizamos evidentemente la evidencia que es bastante abundante en esto, y también el tema de la Araucanía, desde luego.
Senador, ¿qué le parece que la ministra Sitges no haya presentado una denuncia respecto a la situación que vivió hoy?
Yo no sé cuál es el protocolo en estos casos. Estamos hablando de delitos, es que estamos hablando de delitos que bien podría calificar el tribunal, insisto,
el tribunal. No, si el tribunal lo va a buscar, el tribunal, la fiscalía lo va a buscar de oficio, pero usted no cree que debió la ministra haber presentado también una denuncia.
No, porque por tratarse de un delito frente a la autoridad, en este caso esto se tipifica bajo la ley de seguridad del Estado, y por lo tanto la fiscalía está obligada a actuar de oficio. Ahora, puede que en el transcurso del proceso el Ministerio Interior, que es de por sí interviniente en el caso, incluso podría iniciar la acción.
¿Usted hubiese presentado una denuncia si le hubiese pasado?
Yo confío en la institución y creo que el Ministerio Público va a llevar adelante la investigación como corresponde, bien acuciosa, y es probable que el Ministerio Interior tenga que hacerse parte en algún momento, pero tiene un rol, de acuerdo a la ley de seguridad del Estado, si finalmente esa es la manera como se va a gratular esto.
Senador Quintana, hemos visto que en los 3 días de gobierno, ¿estamos a cuánto? Estamos a 15, 4 días de gobierno, pero la verdad que lunes y martes, claro, el otro fue de instalación, hemos visto ya atentados en Cañete, y hemos visto lo de hoy en la mañana. Por lo pronto, entonces, ¿vale la pena reconfigurar un poco la estrategia a su juicio, con más sentido de realidad, estando allí en el territorio?
Sin duda. Yo creo que es lo que el gobierno tiene que hacer. Creo que estos tropiezos no ayudan. Yo te decía que para iniciar un camino de diálogo era muy importante que la primera visita del gobierno a la Araucanía no tuviera tropiezos. Y este es un tema que al gobierno lo obliga a replantearse. Pero yo creo que, insisto, el presidente Boric ha sido muy claro en esto. Lo que no hay espacio para seguir ensayando, porque finalmente era un ensayo, las propuestas del gobierno anterior fallidas, todas en materia de seguridad. O sea, miren el estado que queda la Araucanía y el estado que está el país en materia de crimen organizado. Entonces yo creo que el diálogo, particularmente como aquí se trata de una situación, de una deuda del Estado con un pueblo, nación, que no es lo mismo que entrar a cualquier barrio de Santiago, con lengua propia, con religiosidad, con cultura propia, y eso es lo que muchas veces no entendemos. ¿Son todos chilenos? No, eso es falso, no son todos chilenos, es un pueblo distinto. Y en la medida que todos comprendamos eso, se nos va a hacer mucho más fácil seguir adelante en la búsqueda de soluciones.
Hoy día la CAM lanza su quinta advertencia de ataques armados después de la elección del presidente Boric, y sostiene que... esto está fechado, sí, hoy martes 15. Entiendo que a través de Juan Pichún, que es vocero de la CAM, dice, vamos a hacer la guerra a las forestales y eso va a seguir así, la senda de la autonomía revolucionaria. Como CAM no vamos a negociar ni a transar con el enemigo histórico. ¿Se debe conversar con la CAM hoy?
Yo creo que se debe conversar sin excluir previamente a ningún actor. Claro, ellos plantean ahí un tema que a la CAM o a otros actores le puede ser muy relevante. Yo creo que es un tema relevante para la solución de este problema, que es el tema de las forestales. Las forestales hoy día tienen son en gran medida parte del problema, porque tienen su poder vastas extensiones. Te pongo un solo ejemplo, la comuna de Lumaco, el 75% de toda la superficie comunal está plantada por pino eucalipto, y cuyo objetivo extractivista es simplemente la celulosa. Entonces, y ahí hay una gran presencia de comunidades mapuche. Entonces yo creo que por eso el gobierno no debe abandonar su estrategia. Aquí no se cayó una estrategia del gobierno. Claro, falló tácticamente la manera de aproximarse, con las consecuencias que todos estamos lamentando. Yo creo que el gobierno corrija, reaccione, enmiente. Pero si alguien va a recomendar la estrategia de la guerra o la estrategia de los estados de excepción, bueno, eso es no gobernar. Y eso hemos visto, ¿no es cierto?, que solo ha incrementado el conflicto.
Jaime Quintana, senador PPD, senador por la Araucanía, muchísimas gracias por estar con Duna esta tarde.
Muchas que vaya muy bien.
No, gracias a ustedes, Josefina, Matías.
Hasta que luego. Muy chao.
Que estén muy chao, bien. Chao. Chao, chao. Son las 7 de la tarde con 37 minutos.
Estás en Duna.
Nada personal. Bueno, no, hemos conversado, hemos escuchado a un interlocutor válido de la zona, pero hay otros antecedentes que hay que poner sobre la mesa sobre este mismo caso, porque es muy grave, porque tiene alcances también políticos en general. Habló el senador haciendo un tropiezo del gobierno, y es lamentable que esta es la primera crisis que enfrenta el gobierno a los dos días.
Tan pronto.
Yo le escuchaba a un analista que bastante... Yo tengo la sensación, pero analista, o sea, tiene distancia para poder analizar con de buena leche, digamos, las cosas para bien y para mal, digamos, sin camisetearse, ¿no? Y decía, bueno, qué poco duró ese espacio donde otra cosa es con guitarra, qué rápido se va a tener que dar cuenta este gobierno, porque sabíamos de antes, y desde el presidente hacia abajo, que entraba en una situación particularmente difícil. Y cuando hablábamos de esto, nos referíamos todos, porque no hay que ser muy pitonizo, ni hay que ser muy adelantado, de que los problemas estaban enfocados básicamente en la macrozona sur, en la crisis migratoria y en la crisis económica. Así, para mirar los tres problemas gruesos de entrada. Y cuando uno miraba a la ministra Siches, o a la antes, cuando decía la futura ministra, y uno decía, como ciudadano y empático, uf, pobre ministra Siches, por Dios que le viene duro, ojalá le vaya bien, ojalá... A esto nos referíamos todos. Y cuando llega la ministra, tú dijiste algo muy interesante, no la mataron porque no quisieron, porque era cosa de dispararle directo al auto. Claro. Auto no blindado, una temeridad,
sí.
Una falta de sentido de realidad,
sí.
de muy temerario, porque estaríamos en una crisis política de otro nivel si hubiesen matado a la ministra del Interior. Por eso es que, claro,
siglos que no matan a...
Por eso es que hubiese sido muy, si fue muy grave, estuvo expuesta a una crisis política muy grave hoy. Por eso es que esta decisión tomada solo por ella, cuando fue advertida más de una vez por su comitiva y por Carabineros en general que lo que estaba haciendo no era adecuado, lo hizo igual, confiando, insisto, yo creo que ahí hay algo de entre ingenuidad, de no conocer el territorio y algo de arrogancia, pensando que
porque esto no es tan distinto.
Que esto, conmigo es distinto, con nosotros es distinto, nosotros sí que somos de la cantona, con nosotros sí confían, pero la crisis es muy profunda. Y lo que quiso decir, y creo que cada uno tiene su interpretación, pero no es tan lejana la que yo pueda hacer como la que seguramente hacen muchos, es que la gente que está... ejerciendo violencia en la Araucanía, no los mapuches, las personas que están ejerciendo violencia deliberadamente en la Araucanía, lo hacen para tener dominio sobre el territorio, sí. Y por las causas que sean, y le están diciendo a la ministra hoy que le hacen la guerra, aunque no guste el término, porque a balazos son las guerras, ese es el lenguaje de las balas, las guerras. Le hacen la guerra también a la estrategia de este gobierno y a la anterior.
Y a todos.
Cuando la CAM habla hoy día, no habla de un gobierno o de otro.
Habla del enemigo.
Del enemigo. Entonces, el enemigo tiene muchas lenguas. Una de esas es la del diálogo, que a mí me parece legítima y creo que correcta, sí. La que plantea Boris Sitges.
Sí, yo creo que el diálogo es correcto, yo creo que es necesario, pero sobre todo porque se basa en el diálogo, creo que es muy importante el lenguaje que se utiliza. Y creo que hablar del Gualmapu y tratar de resolver el problema del Gualmapu, cuando el problema no es el Gualmapu, el problema es
de la Araucanía.
De la Araucanía, y es un problema de violencia que está afectando a la Araucanía, que puede tener raíces históricas, pero que lo que hoy atañe principalmente es un tema de seguridad y que hay que separar. Yo creo que tienen que ser cuerdas paralelas, cuerdas aparte, por un tema que van juntas, pero son distintos problemas. Entonces, tratar de envolver todo en el Gualmapu, cuando sería un problema en el fondo ancestral, territorial, histórico, cultural, que lo hay, pero que es una forma de resolver eso, versus una situación de que se te escapó de las manos el tema de la violencia, y que no se le escapó a este gobierno, se le escapó al pasado y al antepasado. Michelle Bachelet tampoco podía ir a la Araucanía. No, fue muy Nadie, pocas veces a la Araucanía, no de hecho. No podía ir, tampoco podía ir Sebastián Piñera, tampoco parece puede ir este gobierno. Por lo tanto, creo que hay que ser muy delicado con el tema también del lenguaje y no tratar de esconder las cosas que efectivamente están pasando en la Araucanía.
Claro, ahora, ¿cómo se enfrenta este caso de nuevo? La ministra dice que en 2 semanas más va a volver a ir. ¿Vamos a intentar volver a ir a Temucuicuy o ahora las reuniones van a ser en la gobernación o en la delegación presidencial? Entonces, ¿cuál sería el mensaje? Bueno, vamos a los lugares, pero estamos resguardados. ¿Por qué? Porque no podemos acceder al territorio. Quizás había que ir de menos a más, había que ser menos ambicioso, menos sabérselas todas, ir poco a poco. El mismo, sí, llamaron a Catrillanca ayer. Este es un problema per se complejo, histórico y delicado, que requiere situaciones complejas y soluciones complejas, distintas, sí, legítima su opción, pero a mí me parece que aquí hay un poquito de improvisación y lamentablemente es súper malo que se le produzca una crisis de esta envergadura al segundo día del gobierno. Tiene que corregir, pero yo creo que la solución es corregir con todos. Sí. Si hay algo bueno que sacar de esta crisis, es que todos entendemos que efectivamente esto es lo que viven muchas personas en la Araucanía todos los días, sea ministro o llámese quien se llame. Esta es una realidad porque le pasa a la ministra del Interior, por lo tanto nos pasaría a cualquiera de nosotros. Y la otra lección es que o nos unimos en un propósito común o esto va a ser pan nuestro de cada día e increchendo. Si vamos aquí a sacar réditos, la derecha, la izquierda, que la derecha diga ven, yo te dije, y que la izquierda diga ven, no, yo voy a seguir. Si vamos a hacer la pelea del niño chico de lado y lado, lamento creer que solamente vamos a estar repitiendo estas historias. Claro, no con esta gravedad, porque seguramente la ministra no va a volver a ir a Temucuicuipo, no se va a volver a exponer, ¿no es cierto? Entonces vamos a tapar.
Qué grave sigue siendo no poder entrar a Temucuicuipo.
Qué interesante hubiese sido que hubiese partido con un diálogo, a lo mejor en un lugar bien fome, en la plaza de Temuco, o como lo hizo el gobierno del presidente Lago, me parece, a los pies del Ñelol, fome y bien chato, bien ñoño, con las comunidades, con los forestales, con las iglesias evangélicas, católicas, muy noventero, dirán ustedes. Sí, pero partamos de poquitito y vamos avanzando, llegamos, y a lo mejor podemos llegar en un año más entrando la ministra Sitges, que creo que todos lo quisiéramos. Y creo que esa es la buena intención que tiene, de entrar a Temucuicuy triunfante. No en el sentido de derrotar y pasar por arriba de nadie, triunfante porque nos entendimos con la gente de Temucuicuy.
Claro, hay un trabajo silencioso que también es importante,
pero no hay que
para construir confianza.
Pero no hay que partir por el final. No hay que celebrar los goles antes de hacerlos. Hay que hacerlos y hay que preparar las jugadas. 20.000 veces, 20.000 veces.
Y se caen en los momentos menos pensados y estrepitosos, como pasó con Catrillanca, el exministro.
Moreno
avanzó muchísimo, con muchas reuniones, más de 20 ¿sí? reuniones, muchas de ellas en silencio, sin que nadie supiera, y pasó lo de, lamentablemente, la muerte de Camilo Catrillanca por este operativo policial, y se fue todo al tacho.
¿Por qué no tenía
y probablemente risa, marcó la crisis del gobierno de Piñera, eso juntamente con el estallido social, pero ahí comienza probablemente uno de los momentos más duros del gobierno pasado.
Sin duda, el primer punto de inflexión del presidente Piñera fue ese. Y demuestra que por muy bien que lo haya hecho, porque lo dicen desde izquierda a derecha, desde forestales a comunidades, que ese proceso iba bien encaminado. Pero ese proceso todavía no echaba raíces, pues. Entonces, ¿qué? ¿No vamos a poner a celebrar el gol? No, pues sí, estaban ni siquiera entrando al área. Estaban armando la jugada en la mitad de la cancha. Se veía bien, ¿eh? Sí, se veía bien.
Estaba bien.
Pero es lejos del arco todavía. Faltaban 2 años, 3 años, 10 años a lo mejor. Pero, y de hecho, hubo un contratiempo, que no fue pequeño, fue el crimen de un comunero, y se vino todo al piso de manera estrepitosa así, de una. Como cae, o sea, esto crece con la velocidad que crece una palmera y se cayó y se perdió con la velocidad que cae un coco. Así, ¡pum! Entonces, eso, humildad, paso a paso, vamos por letra y todos juntos. No hay más, no hay mucho más. Y de pasada, a mí me hubiera gustado que la ministra Vallejo hoy día condenara los hechos. Sí. Condenar a los hechos. Yo creo que se le pasó por los nervios del momento. En la próxima alocución, yo estoy seguro que lo va a hacer, que va a condenar los hechos porque son, por donde se le mire, condenables. 7:47, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece. Adelante. Una buena alternativa para construir tus jubilaciones, invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde puedes administrar tu cartera APB en mercados globales con asesoría personalizada. Conoce más en Zurich.cl.
Y nos vamos a un corte. Los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
7 de la tarde, 50 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Pues estaba viendo aquí, no tengo más que el titular, así que, pero sí. Se aprobó recién en la convención la norma que contempla la interrupción del embarazo. Esto quiere decir que pasó al borrador de nueva constitución. ¿Podemos colocarnos un segundito del audio de 24 horas?
Feminista. feministas los que nos han llevado a este momento histórico. Nosotras recibimos una aposta después de un doloroso rechazo en el Congreso de la República, que no supo dar cuenta de el necesario paso que debía dar nuestro país para consagrar nuestros derechos fundamentales. Y hoy día rompemos con ese ciclo de exclusión y discriminación en nuestra historia constitucional. 200 años tuvimos que esperar para poner la dignidad de las mujeres y de las disidencias sexuales
Bárbara
en el centro.
Bárbara Sepúlveda, convencional, PC, que está haciendo la vocería después de esta aprobación. Entonces pasa esta interrupción del embarazo al borrador de la Constitución. Pasó los dos tercios.
Claro, llega ahora, se introduce en el texto y que pasa a la Comisión de Armonización.
Exactamente. Bueno, los minutos que nos quedan, contarle algunas otras noticias breves, interesantes, que Quique las planteó en titulares. Hernán Frigolet, nombrado director de Servicio de Impuestos Internos. El presidente Boric le pidió la renuncia al director Fernando Barraza, que llevaba... ¿Cuánto llevaba Barraza?
Mucho tiempo, desde Bachelet.
Exactamente.
Desde Bachelet.
Y decide poner a Hernán Frigolet, que es un economista, que también estuvo en el gobierno de Bachelet, estuvo en la Tesorería General de la República. Sí. Entiendo que es un militante del Partido Socialista, y si no es militante, pega en el palo, pero es muy... creo que es militante. Pero para vincularlo con un sector político, digamos, sí. Hernán Frigolet, pero es un economista, un profesional con todos los méritos para ejercer el cargo. Así que interesante, porque vamos a tener que escucharlo a él hablar también cuando tenga, desde lo técnico, ¿no es cierto?, el cómo se va cómo se va a recibir, cómo va a operar la futura reforma tributaria, que sabemos a su vez que va a ser la primera iniciativa legislativa de este gobierno.
Claro, por eso utiliza una de sus 12 balas de plata. El presidente, sabemos que los cargos, los directores de servicio, el presidente puede cambiar, tiene 12, puede cambiar el resto, lo tiene que hacer por alta dirección pública. Entonces, es súper clave cuáles son las que usa.
¿Y puede usar las 12?
Puede usar las 12.
Ya.
Sí, no son pocas. Pero son muchos los servicios públicos. Por lo tanto, es súper clave dónde usa justamente estas 12 balas de plata, como le llaman. Y obviamente se las juega por el Servicio de Impuestos Internos, porque sabemos que es una de sus reformas buque del gobierno, que es muy necesaria, sobre todo porque de ella se desprende todo el presupuesto necesario para llevar un programa que es súper transformador y que es bastante caro, que busca a finales de su gobierno llegar a 5 puntos más del PIB, que no es poco, digamos, es súper ambicioso y se ha hecho en pocas partes en tan poco tiempo.
Fíjate que el presidente de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, Juan Pablaza, dijo recientemente que quien asuma el cargo tiene que cumplir con una serie de requisitos, como no tener conflictos de interés. Qué difícil eso, sí. Porque todos los chilenos tenemos algún conflicto
con servicio interno, claro, sobre todo.
Exactamente. Que no sea asesor o haya sido asesor tributario y que además tenga conocimiento del sector público, junto con conocimientos tributarios para hacer los cambios internos que se necesitan. Vamos a ver si esas condiciones, por así decirlo, que ponían los funcionarios, se condicen con el nombramiento. Vamos a ver cuál es la reacción. No he visto reacciones sobre el nombramiento de Hernán Frigolet. Y en otros temas que vale, bueno, perdón, tenemos que, aunque sea un minutito, repasar lo de Ucrania y Kiev, que está, viste que hace muy poco el alcalde de la ciudad más bien ordenó un toque de queda por 35 horas consecutivas. Uno sigue pensando de por qué no ha caído Kiev, si es porque no quieren o no pueden. El caso es que parece más débil aún todavía de lo que estaba hace unos días. O sea, la situación va llevando a niveles bastante críticos la posibilidad de mantención. Yo creo que una de las cosas que frena a Putin, una suposición, ¿no es cierto?, que puedes saberlo, es que una vez que tú tomas la capital, tienes que tomar el poder político del país completo. Porque sacas al gobierno, sacas al presidente. Si tomas la capital donde está el Palacio de Gobierno o el Parlamento de ese país, bueno, tú tienes que hacerte cargo entonces del país, pues.
Y no se ve tan claro que pueda hacerlo.
Claro, si yo llego a la sala de máquina, claro, un buque que tomo por asalto.
Claro, y se me revela la proa.
Y no, yo tomo preso al capitán. Llego y la sala máquina y llego al puente que le llaman y saco al capitán, bueno, me tengo que hacer cargo yo de la caña, ¿no es cierto? La caña es el manubrio, diría uno. Me tendría que hacer cargo yo de eso, y eso no es fácil porque no sabemos al menos qué decisión tiene Putin en su cabeza, si anexarlo, sí, si poner a un títere, si dejar a Volodymyr Zelensky como con condición, no lo sabemos. Entonces,
sí, yo creo que también hay un tema de si es posible, porque si bien por el sur les ha ido bastante bien, y hay un ejército bastante más preparado, recordemos que ellos ya tienen anexado Crimea, entonces hay un batallón bastante grande, bastante organizado, parece que en el norte la cuestión no está tan fácil y les ha costado muchísimo a los rusos hacerse de las ciudades, controlarla, en una guerra que se ha alargado bastante más de lo que se suponía iba a durar. Y donde están cortados las vías para los pertrechos, para que lleguen las municiones, así que tampoco es tan fácil.
Si nosotros decíamos ayer que era peligroso y era delicado el límite de Rusia de bombardear a 25 kilómetros de Polonia, por lo que significaba Polonia, miembro de la OTAN, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Que sabemos que si atacan a un miembro de la OTAN, el resto tiene que salir a defenderlo. También es delicado lo que sucede al revés. No porque no puedan hacerlo, que dirá, bueno, pero ¿por qué no pueden hacerlo? Si es que pueden, el tema de realismo político. Tres primeros ministros de países cercanos, vecinos, hoy fueron a Ucrania y fueron a Kiev, ni más ni menos, a juntarse con Volodymyr Zelensky. Son los primeros ministros de la República Checa, de Polonia y de Eslovenia, que visitaron justamente la capital de Ucrania demostrando su apoyo inequívoco al presidente Zelensky.
Caldarazo.
Exactamente. Eso... Claro, digo yo delicado porque puede ser perfectamente leído en una intencionalidad de Putin como, bueno, se están metiendo en un lugar donde estoy ocupándolo yo.
Claro, una provocación.
¿Me están provocando? ¿Por qué se meten estos países que son OTAN? Claro, no se ha metido ninguna bala, o sea, ningún ejército, perdón, balas sí, sabemos que han prestado armamento a sí, Ucrania, pero no ejército, pero es, no sé...
Bueno, los rusos hablan de que hay muchos mercenarios y que esos son justamente los puntos que ellos están atacando y por eso habrían bombardeado casi la frontera con Polonia para atacar a los ejércitos mercenarios. Esa es su...
Una delicada Ucrania en un momento peligroso, caminando por la cornisa la posibilidad de que se mantenga Ucrania con esta soberanía atacada, vulnerada, pero todavía con un presidente, no sabremos, imposible saber cuánto pesa, cuánto manda, algunos dirán que nada, que es simbólico a esta altura, pero a punto de caer, o sea, así lo revelan los propios diarios y portales internacionales, ¿eh? Un momento peligroso está viviendo Kiev, asediado hace rato. Nos tenemos que ir, son las 7:59, José.
Ya, pues.
Que tengas un muy buen resto de día.
Tú también, hasta mañana.